sí, claro.
Muy bien, Javier, más adelante los escuchamos. Gracias, que tengas muy buen día. Son las 7:31 a.m. Y vamos a cambiar el giro informativo. Vamos a conversar sobre lo sucedido en el INE. Ayer ya tomaron protesta los cuatro nuevos consejeros al Instituto Nacional Electoral. Y tengo el gusto de conversar esta mañana con José Martín Fernando Faz Mora. Él es el nuevo consejero del INE. Y bienvenido, gracias por estar con nosotros, José.
Al contrario, Mario, un gusto saludarte y saludar a través de ti al auditorio.
Pues antes que nada, muchas felicidades. Creo que fue un proceso muy interesante, muy apasionado también, distinto, inédito, el cómo se había llegado allá a la integración de estas veintenas, estas quintetas, y finalmente ya la elección, no sin antes un buen debate. ¿Qué deja este proceso? ¿Deja certidumbre? O deja empañado también el proceso, porque ya vimos que hay un sector de Morena, por lo pronto, y algunos aliados cuestionaron el proceso. José, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que es un buen mensaje, porque finalmente, a pesar de esos barruntos, porque los hubo, la votación en la Cámara pues fue prácticamente unánime. Solamente hubo 5 votos en contra, sí, y 5 abstenciones. Y el hecho de que el dictamen en el que quienes finalmente ya hemos ocupado el cargo, las 4 personas, fue avalado por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que agrupa, como todos sabemos, a todas las fuerzas políticas, pues yo creo que eso da un mensaje de confianza a la ciudadanía y bueno, y a quienes llegamos, un elemento de responsabilidad tremendo. Yo, como bien lo señalas ahorita, pues es algo inédito. Uh-huh. No recuerdo que en otros procesos anteriores haya habido esa unanimidad por parte de la Junta de Coordinación Política. Y bueno, yo creo que eso nos deja en un buen lugar. Y que esos barruntos que se dieron, pues yo creo que formaron parte de un juego interno, digamos, al interior de las fuerzas del Congreso, de los usos y costumbres. Pero yo creo que el saldo es favorable en cuanto al resultado, pero creo que también es favorable porque muestra, bueno, primero que se pueden llegar a acuerdos políticos, lo cual es esencial en un momento como este, claro, donde la polarización campea a sus anchas.
Tienes razón.
Y también demuestra, por otro lado, la enorme riqueza de gente con experiencia electoral. Yo lo primero que, de las primeras cosas que he querido manifestar, es mi respeto a todos los que se anotaron y todas las que se anotaron, porque pues la verdad hay una riqueza en materia jurídica, electoral y multidisciplinaria en el país enorme. Yo desde luego pues quedo contento, ¿qué podría decir? Pues finalmente yo he sido electo y ahora estoy ahí, pero yo creo que más que eso y más que ese sentimiento particular, tengo más a flor de piel el sentimiento de la enorme responsabilidad que representa el cargo, sobre todo con este grado de apoyo por parte de la Junta de Coordinación Política, que a final de cuentas pues es la representación ciudadana del país en el Congreso.
Uh-huh. Es materia política, es decir, a mí me da, no sé, no te voy a decir qué risa, pero sí cuando se dice, vamos a tratar de sacar los perfiles sin cuotas ni cuates y como se ha hecho en el pasado. Finalmente son discusiones políticas y tal vez en este momento no privó o no fue uno de los fundamentos el tener algún apoyo de algún partido político, como sí se llegó a hacer en algún momento en el pasado. Era fundamental tener a un partido que te promocione y ponga ahí, y creo que eso es bueno, pero finalmente estamos hablando de discusiones políticas. Es materia política la que se aborda y la que se va a seguir abordando. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo evitar estas presiones políticas? Es decir, ¿va a haber presión cuando llegue algún caso de algún partido a tu escritorio y tengas que resolver en el Consejo General sobre si sancionar o no a un partido político, si es el partido del presidente? Bueno, hay presión política, todo es presión política.
Bueno, mira, primero estamos hablando de la integración de un colegiado de 11 personas, uh-huh, donde uno solo pues no resuelve nada en particular. Y el colegiado, y yo creo que es una de las cosas importantes que debe en este nuevo momento en el que nos integramos 4 personas nuevas y que hay un cambio cuantitativo significativo en esta integración de 11, lo primero es que es un colegiado y las decisiones son decisiones que se deberán tomar de manera colegiada. Habrá consensos, habrá disensos seguramente. Presiones Pues claro, o sea, es decir, seguramente va a haber, porque aunque el INE es un órgano administrativo, estrictamente hablando, pues sí tiene que tomar decisiones con respecto, por ejemplo, de denuncias o de quejas. Claro. Hay una serie de procedimientos sancionadores ordinarios, procedimientos sancionadores especiales que se tienen que hacer, que suponen medidas cautelares. ¿Cómo resistir la presión? Bueno, pues yo creo que mira, resistir la presión se tiene que hacer de manera colegiada, de manera como un cuerpo colegiado que se es. Y yo lo que te podría decir es, por ejemplo, en mi caso, para no hablar del resto de la gente, es que, por ejemplo, yo en mi desempeño como consejero electoral de San Luis Potosí, porque yo sí, es algo que estaba ocupando antes de esto, pues en su momento, cuando hubo, por ejemplo, alguna queja en torno a promoción personalizada por la presidencia municipal de la capital del estado de San Luis Potosí, que pues es, digamos, ocupa la presidencia municipal de la capital de un estado, pues son figuras relevantes casi al nivel del gobernador, pues llevamos a cabo todo el procedimiento. Hubo muchas presiones políticas, mediáticas, de todo tipo, incluso recursos contra mi persona ante el INE, ante el tribunal, y sin embargo, como lo podrás constatar haciendo una búsqueda hemerográfica, el asunto fue porque desde el punto de vista legal se comprobó fehacientemente todo lo que estaba ocurriendo, promoción personalizada con uso de recursos públicos, y finalmente el organismo electoral resolvió en ese sentido, y posteriormente en toda la cadena impugnativa posterior, pues los tribunales resolvieron en el mismo sentido. Entonces yo lo que te puedo decir que en mi caso enfrentar esas personas.
Ya. Oye, finalmente, ¿cómo ves la democracia mexicana? Por una parte, hay un sector que consideramos que tenemos un Instituto Nacional Electoral que es un instrumento fundamental para nuestra democracia, mejorable, sí, como todas las democracias del país, digo, del mundo, pero creo que es para presumir incluso la forma en cómo se organizan los comicios de nuestro país, con una base ciudadana muy importante. Te digo, hay casos específicos donde uno podría decir, pues podría mejorarse. Hay otros que consideran que no, que el fraude siempre está ahí y ha venido desde tiempos ancestrales, prácticamente desde 1910, digamos, ¿no? Tenemos esa marca de los fraudes. Por otra parte, tenemos cosas reales, es decir, más allá de estos discursos de polarización, cosas reales como lo que estamos viendo hoy en la prensa, por ejemplo, las campañas de Enrique Peña Nieto, posiblemente financiadas por Odebrecht, que dice hoy el Reforma, que es un caso que tenemos también desde hace mucho tiempo, y tenemos ese problema que ha sido la detección efectivamente de los dineros en la democracia mexicana, dineros de dudosa procedencia. ¿Dónde hay que atacar? ¿Cómo ves la salud de la democracia y cómo ves la salud del INE, particularmente, José Martín?
Sí, mira, mira, dime por Martín, porque tengo tres nombres y realmente no conozco.
Siempre... No, el del medio, Martín.
Sí, por Martín, por favor, porque luego, por ejemplo, cuando tuve la ocasión de mi credencial, porque hay que entregarla para algo. Oiga, José, no sé ni a quién le habla.
A mí me pasa lo mismo.
Mira, ¿cómo veo? Bueno, yo creo que Hay que distinguir la parte procedimental de la democracia y hay que distinguir la parte sustancial de la democracia. Si me preguntas cómo veo la democracia, déjame decirte que de manera sustancial, yo creo que el gran problema de la democracia en nuestro país sigue siendo la enorme desigualdad. ¿Sí? O sea, hay un problema serio y hay un problema grave. Eso no es culpa de los procedimientos electorales.
Claro.
Es culpa de todo un sistema, pero a final de cuentas forma parte de la democracia. Por ejemplo, hoy día, la última medición de Latinobarómetro, que mide varias cosas que tienen que ver con la democracia en América Latina, señala que solo hay un 48% que apoya la democracia, y ese es uno de los niveles más bajos en los 23 años de medición que lleva el Latinobarómetro en unos 18 países aproximadamente. Hay un 15% que prefieren un régimen autoritario, y hay un 28%, que es un nivel, el nivel más alto en todos estos tiempos de medición, que se declaran indiferentes de si hay un modelo democrático, si hay un modelo autoritario. Entonces hay un problema que tiene la democracia, es una insatisfacción por la democracia. una insatisfacción porque las promesas, digamos, esperadas por la transición o por la alternancia democrática, pues no han llegado a la mesa de las gentes, a las casas de las gentes. Entonces, eso ahí hubo un grave problema. Ahora, en lo operativo, en lo procedimental, en las casillas, en poner esto, pues desde luego que hay grandes avances en la función electoral. Digamos, si tú recuerdas las elecciones de hace 30 años y las que se hacen hoy día desde el punto de vista procedimental, pues estamos definitivamente en otro lugar, claro, ¿verdad? Claro. Ahora, que hay actores políticos interesados en influir en el electorado, pues claro que los hay.
Sí, en todos lados.
Y si se les da la oportunidad y el margen, pues claro que harán lo que quieran hacer para digamos, orientar, manipular o violentar el voto ciudadano. Quizás las formas, ya no es el ratón loco, ya no es el carrusel, ya no son las urnas embarazadas de finales de los 80, de principios de los 90, pero hay, digamos, otras modalidades que atraviesan en buena medida por lo que tú señalas de la fiscalización. Claro. Yo creo que la fiscalización es un elemento fundamental. Ya, se calcula, según algunos estudios que han sido hechos por académicos, ahorita recuerdo a Amparo Casar, quienes en un cálculo, porque es difícil hacer esos cálculos, señalan que por cada peso que reportan los partidos políticos al INE, hay 15 pesos más por debajo de la mesa.
Sí.
¿Sí? Que son desde recursos públicos que se desvían a campañas, o que es recursos de la criminalidad que entran a las campañas, o que son recursos de corrupción de iniciativa privada o de gente de negocios que luego después espera recuperar las cosas con,
claro,
con contratos y demás. Entonces, hay que mejorar este tema de la fiscalización, que también es una función de lo electoral. Sí hay un sistema de fiscalización, incluso hay un sistema integral de fiscalización que en línea va viendo cómo gasta el dinero los partidos, pero el dinero que se les da de las prerrogativas, es decir, el dinero público,
sí,
y
no,
está
que, claro,
bien monitoreado, se sabe a dónde va. Pero hay todo un campo amplísimo que no se sabe. Yo creo que esa es una de las cosas en donde el INE debe profundizar.
Por supuesto.
Otra cosa donde el INE creo que debe de profundizar es en impulsar una política de participación ciudadana, no solo en lo electoral, porque la democracia no se agota en lo electoral, sino toda una política de participación ciudadana que vaya involucrando cada vez más a los ciudadanos en la toma de las decisiones de las políticas públicas, en los asuntos que les afectan,
claro,
mediante mecanismos de participación directa, mediante consultas ciudadanas, consultas populares. Yo creo que ese es otro campo. Entonces,
sí
veo procedimentalmente hablando un Instituto Nacional Electoral sólido, con algunas cosas que hay que mejorar como la fiscalización, pero noto una desafección, una indiferencia, una desafección por la democracia, que eso debe preocuparnos, claro, a todos.
Sí, eso es una tarea de todos, no solamente el Consejo General del INE. Te agradezco mucho, Martín, por estar con nosotros y pues permíteme estar en contacto. Hay muchos temas que van a venir sumamente importantes donde quisiéramos escuchar tu punto de vista.
Y, claro que sí, Mario, encantado de poder platicar contigo, de analizar las circunstancias, porque además, mira, al INE hay que estarlo vigilando, al INE hay que estarlo... De hecho, al INE lo vigilan los partidos políticos,
claro,
en el
claro,
pleno del Consejo, en todos lados, y lo vigila la ciudadanía, y yo creo que es importante que la gente esté atenta a lo que hace el INE, no solamente desde el punto de vista procedimental, sino a lo que hace para ir apoyando todos estos temas de la democracia. Y es bien importante la vista pública sobre el INE y la vista crítica sobre el INE, y yo también te voy a agradecer que podamos establecer de manera permanente una comunicación para ello.
Por supuesto, que estará abierto el espacio, estaremos buscando a Martín Faz Mora, nuevo consejero del INE. Felicidades nuevamente, y pues gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque Noticias. Hasta pronto.
A ti, Mario, y que tengas un buen día.
Igualmente, buen día. Y bueno, tengo la línea telefónica también a Gustavo de Hoyos, presidente de la